Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Quiero trabajar con ustedes el tema en esta mañana, ya que estamos comenzando el año, mirando hacia afuera. Yo creo que nosotros como iglesia tenemos un legado, como iglesia tenemos una misión, como iglesia tenemos una responsabilidad y no podemos dejar de decir esto. Constantemente necesitamos hablar sobre esta realidad. Y la palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 9, versículo 35. Okay. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Continuamos leyendo ahora en Juan, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, Jesús hablando, orando, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y es una responsabilidad tan grande cuando, Señor, tenemos que exponerla. Por eso queremos pedirte al Espíritu Santo, Señor, que la inspiró, que la revele a nuestros corazones. Hay una necesidad, Señor, en cada uno de nosotros. Señor, hemos desafiado el frío, el hielo para estar aquí, porque hay deseo en nuestro corazón de oír tu voz. Bendícenos, Señor, y permite que tu iglesia pueda salir, Señor, rebosante por tu palabra. Que esta palabra confronte nuestra necesidad y genere el cambio necesario para que podamos glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las grandes tragedias de la informatización y de la comunicación que se está acentuando precisamente es el individualismo. Las personas viven cada vez más separadas, aisladas unos de los otros. Las relaciones interpersonales ya son una dificultad y muchos hasta cada vez más pierden la forma, pierden hasta la manera de tratar a los otros, precisamente porque ya no existe relación social. Y esto es muy complicado. Algunos tienen falsa sensación de tener muchos amigos porque tienen una gran lista en Facebook, porque tienen varias personas con las cuales se comunican todo el tiempo. Sin embargo, continúan solo, apenas están con un aparato. Esa es la realidad. Y las personas entonces están comenzando a sustituir las cosas, ¿verdad?, por la compañía física. Tanto que algunos ya se han hecho adeptos, ¿verdad?, a aparatos. Algunas personas pueden perder el peine, hasta a veces los espejuelos se dan más cuenta más tarde. Algunos cristianos hasta la Biblia se dan cuenta después de un tiempo. Sin embargo, el celular usted lo nota rápidamente que ya no lo tiene y que necesita, algo le está faltando. Él se ha hecho tanto de nosotros que así mismo nosotros estamos atándonos a este tipo de cosas. Y no es que sea mal, sino que estamos entrando en este tipo de relación. Lo interesante es que el individualismo, él no nace ahí. La informatización y la comunicación ha acentuado esto, pero no nace ahí. Y ya viene con nosotros. Esta tendencia de compararnos superiores, esa tendencia de buscar comparación, esta tendencia de hacer diferencia, esa tendencia de ejecutar justicia y coger la mejor parte, la mejor tajada para nosotros, esa tendencia de amarnos más a nosotros mismos, de tener más compasión con nosotros, pero de ser más severos con los otros, eso es parte de nosotros, eso es innato en nosotros. Y precisamente quiero hablarles, en primer lugar, cuando hablamos de mirar hacia afuera, de mirar la necesidad que está a nuestro lado, entender algo que nosotros necesitamos entender. Y el primer aspecto es que somos uno en humanidad. Dat es un sufijo, ¿verdad?, que se acrecienta a un adjetivo y lo torna entonces un sustantivo. Cuando nosotros agregamos el sufijo dat, nosotros estamos tornando un adjetivo en sustantivo. Y cuando nosotros convertimos un adjetivo en sustantivo, entonces este está indicando la propiedad de la cosa. Por ejemplo, cuando hablamos de bondad, la propiedad es la propiedad de aquello que es bueno, ¿verdad? Bueno el adjetivo, bondad sustantivo. Crueldad es la propiedad de cruel. Maldad es la propiedad de aquello que es malo. Y cuando hablamos entonces de humanidad, estamos hablando de la propiedad de lo que es ser humano, la propiedad de lo que es ser humano. Entonces, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Dónde reside nuestra humanidad? ¿Qué es lo que constituye al ser humano? ¿Cuál es la característica, verdad, que más explica el significado de ser humano y que nosotros no podríamos dejarlo, porque si lo abandonáramos, dejaríamos de ser humanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace humano? Y esa pregunta nosotros vemos que es respondida en la Biblia. A lo largo de la Biblia, nosotros encontramos que ella trata este tema grande, la humanidad, precisamente. Y desde el inicio, nosotros vemos en Génesis, por ejemplo, cuando Dios crea, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, en Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Nos está diciendo que Dios creó la humanidad. Por esto la tradición, ¿verdad?, del judaísmo, se dice que Dios creó la humanidad a partir de un ser humano. Y entonces, para enseñarnos que cada ser humano, en cada ser humano reside toda la humanidad, y quien hace, por ejemplo, lo malo a un ser humano, entonces lo está haciendo a toda la humanidad. Es como si lo hiciese a toda la humanidad. Y quien hace el bien a un ser humano, es como si le hiciese bien a toda la humanidad. Lo que es interesante registrar en Génesis es que en este relato de la creación, Dios toma al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad?, y lo llama Adán, que precisamente viene de ese significado, hecho de la tierra. En esta creación de barro, Dios entonces sopla aliento de vida, y ahí precisamente se torna entonces el ser humano. Anda entonces por el paraíso, él percibe que está solo, Adán percibe que está solo, porque encima de él ve a un ser superior, ve a Dios. Debajo de él ve el resto de la creación, pero no encuentra un igual, ojo a los ojos. Y entonces, ahí entonces es cuando Dios hace caer en sueño profundo y entonces crea, ¿verdad?, a Eva. Lo interesante es que Dios no hace otro monte de barro, sino que nosotros vemos que él hace caer en sueño a Adán y extrae de él la porción necesaria para hacer entonces la mujer. Y es obvio, porque entonces tal vez las mujeres dirían: es que la primera mezcla que Dios usó no estaba tan buena. Por eso entonces ahí Dios decidió hacer otra mezcla mejor y ahí salí yo, ¿verdad? Eso le conviene decir a las mujeres, ¿no es verdad? Pero no tiene nada que ver con esto. La realidad es que cuando Dios hace extraer, ¿verdad?, a la mujer, extrayendo del hombre la porción que es necesaria, en este relato bíblico se nos habla muy claro para nosotros que Dios está extrayendo el mismo suelo, de la misma esencia y la misma realidad. Entonces, que no tenemos las diferencias. Es por eso que nosotros somos uno. Dios nos hizo, no hizo al japonés de un suelo. Dios no hizo al alemán de otro suelo. Dios no hizo al dominicano de un suelo, al panameño de otro suelo, al hondureño de otro suelo, al salvadoreño de otro suelo, al chileno de otro suelo. No, lo hizo. Lo hizo todos del mismo suelo. Y esta comprensión acompaña a toda la nación de Israel. Esto hace tanto sentido para Israel que cuando yo estuve allá ahora en noviembre, tuvimos la posibilidad de ir al Museo del Holocausto y allí pudimos contemplar todo lo que aconteció con los judíos. Y lo interesante es que los rabinos judíos afirman lo siguiente: el Holocausto no mató a 6 millones de judíos, el Holocausto mató a un judío 6 millones de veces. Miren qué interesante. Porque matando a un judío considera que estaba matando a todo el pueblo judío, porque ellos se consideran tan uno, tan propio, que ellos entonces dicen todo el pueblo judío es uno. Entonces no mataron 6 millones, sino un judío 6 millones de veces. Y esta es la idea, por ejemplo, de Daniel, cuando hace su oración 600 años antes de Cristo aproximadamente. Daniel está en el exilio, ¿verdad?, en Babilonia, en territorio extranjero. Él tiene un rey que no es judío, ahora él tiene un rey que es persa. El imperio que está gobernando ahora el mundo es el imperio persa, que derrumbó al imperio babilónico, que derrumbó a Nabucodonosor. Y ahora quien reina es Darío. Y ahí está Daniel, en medio de un imperio persa. Él es retirado de su tierra, de Israel, es llevado para Babilonia, él está en cautiverio. Y solo que Daniel está estudiando los profetas, y Daniel está estudiando Jeremías. Y leyendo Jeremías, él percibe que el cautiverio, esa disciplina que Dios estaba dándole a su pueblo, duraría 70 años. Y entonces él se da cuenta finalmente que se ha cumplido los 70 años. Y entonces veamos lo que dice la palabra del Señor. Y dice: en el primer año, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Continuando, bueno, yo me fui y los dejé a ustedes sin el texto, ¿verdad? Voy a continuar por aquí. Después acrecienta en el versículo 17: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué lindo poder ver esta oración, ¿verdad?, de Daniel al Señor. Y nosotros, tal vez, hablando de individualismo, podríamos orar diferente en el lugar de Daniel. Por ejemplo: Dios, ten misericordia de nosotros porque nuestros padres pecaron. Nosotros estamos aquí ahora pagando el pecado de ellos. Dios, ten misericordia de nosotros. Nuestra generación ha andado contigo, ha cumplido tu palabra, ha estudiado la Torá, ha leído los profetas, ¿verdad? Pero nuestros antepasados pecaron. Ellos hicieron lo malo delante de tus ojos. Ellos quebrantaron tu ley y tus mandamientos. Ellos fueron idólatras. Has visto que desde que llegamos aquí estamos consagrados a ti. Yo no soy como mis padres, como los demás hombres, adúlteros, corruptos. El Señor sabe que doy el diezmo de todo, así que nosotros oramos. Y así también puede ser que fue la oración, ¿verdad?, del fariseo en el Nuevo Testamento cuando Jesús estaba contando la parábola. Solo que en la cabeza de Daniel no existe ellos. En la cabeza de Daniel no existe el que mis padres pecaron y yo estoy ahora aquí pagando la consecuencia, como muchas veces es nuestra mirada. Y muchas veces nosotros también miramos a nuestro alrededor y cuando miramos, miramos ellos y apuntamos para ellos de una forma diferente a nosotros. Sin embargo, Daniel toma una postura donde él entonces comienza a orar y encauzar delante del Señor su súplica, llamando: nosotros pecamos. Entonces, cuando miramos hacia afuera, no podemos demirar, ¿verdad?, para el sentir de Jesús cuando él mira a las multitudes y ve que ellas están realmente sin pastor. Jesús mira a las multitudes, y ese fue el pasaje que leímos, y dice que sintió ¿qué? Compasión. Sintió compasión por las multitudes. Y esto es algo profundo para nosotros. Porque, hermanos, nosotros no podemos sentir misericordia. Nosotros no podemos mirar con compasión si no nos metemos dentro del paquete. Si nosotros no miramos desde una perspectiva también nuestra, no podemos ser movidos hacia la multitud si no entendemos que ellos son parte de nosotros. Nosotros no podemos mirar al perdido como algo aislado, algo separado. Nosotros no podemos mirar al mundo como un problema allá y nosotros aquí. Nosotros somos parte. Ellos son nuestra gente. Ellos también son humanidad como nosotros. Y si hay algo que nos diferencia a nosotros, no es la condición en la cual estamos, sino que Cristo ha muerto por nosotros y eso ha sido una realidad en nosotros. Pero partiendo de esa otra realidad, todos somos humanos y carecemos de la gloria de Dios y hemos sido marcados por el pecado. Entonces, al mirar hacia el mundo, al mirar hacia afuera, yo necesito entender que yo soy uno en humanidad. Y por tanto, si yo miro el pecado de afuera, yo entiendo que eso también tiene que dolerme y soy responsable por eso. Si yo miro la aflicción de afuera, eso necesita dolerme y entender que yo soy responsable por eso. Si yo mismo veo el caos afuera, yo necesito entender que eso es humanidad. Allí también yo estoy y yo necesito sentirme responsable por eso. Cada persona da cuenta personalmente delante de Dios, pero hay una tarea, hay una responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros. No estamos aquí para disfrutar nosotros el beneficio de lo que hemos recibido en Dios y olvidarnos de los demás, porque nuestra raza, el mundo, la humanidad está pereciendo. Y si nosotros no tuviésemos una mirada de misericordia, alguien que fue usado por Dios para hablarnos, una palabra que revelase a nuestro corazón nuestra maldad, nosotros no estaríamos aquí. Y por tanto, entonces, hoy se hace necesario que miremos hacia adelante, que enfoquemos hacia los de afuera, que vivamos el cristianismo viviendo y sintiendo compasión por aquellos que no tienen la experiencia de lo que usted y yo estamos viviendo, que viven el caos producto a su rebeldía, a su ceguera espiritual, que viven el caos producto a su orgullo, a su individualismo. Eso también nos toca, amados. Nosotros no podemos sentir, mirar para afuera, y si no entendemos que de allí procede, que nosotros somos parte, nosotros no vamos a sentir compasión de las multitudes. El sentir de misericordia y de compasión de las multitudes no está relacionado en vernos nosotros diferentes, más vernos en el lugar de ellos, sentirlos parte de nosotros. Dice que hubo alguien, un pastor, su hijo fue asesinado y encontraron precisamente al asesino, y el día precisamente del juicio, después que se le llevaron todos los cargos, dice que él, en vez de continuar haciendo las acusaciones, él se quebrantó delante del jurado precisamente por su condición, y le preguntaron: ¿por qué? ¿Por qué usted entonces ha precisamente retirado los cargos? Y entonces él habló: es porque cuando yo vi precisamente a ese asesino entrar, yo me vi potencialmente allí. Y la realidad es que nosotros tenemos que pensar que hoy es un privilegio estar aquí, pero un día estuvimos allí. Y hay situaciones en la vida en las cuales nosotros no sabemos por cuántas fases vamos a pasar. No podemos olvidarnos de esa realidad. Hay una responsabilidad a nuestro alrededor. Sentir misericordia y compasión de las multitudes no es verla diferente. Es yo mirar para ellos y verme en el lugar de ellos. Si yo estuviera sin Cristo, estaría peor que ellos. Si yo no tuviera la palabra, yo estaría tal vez peor que ellos. Si yo no tuviera la dirección del Señor, yo estaría tal vez más desnorteado que ellos. Eso es mirar con misericordia hacia afuera. Jesús hizo eso con nosotros. Él miró para nosotros. Él decidió hacerse como uno de nosotros, humano. Él decidió venir y no solo hacerse humano, sino tornarse pecado en nuestro lugar. Romanos 5:8 dice una gran verdad: Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cuándo fue esto? Dice: en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero traerles otra traducción para arrojar un poquito más de luz al versículo. Dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Desde ese momento, desde allí, desde esa perdición, ese lugar de perdición en que nosotros estamos, allí Dios decidió venir, enviando a su propio Hijo, encarnándose, humanándose, limitándose como uno de nosotros. Entonces, este es el ejemplo. Pero también nos lleva ahora, cuando miramos hacia afuera, no podemos perder de vista, ¿verdad?, nuestro nuevo papel entonces en Cristo. Al entender esta realidad, entonces entendemos que ahora también somos uno en Cristo. ¡Amén! Amén. ¿Somos uno en Cristo? Y cuando hablamos de unidad, muchas veces nosotros pensamos en caminar solamente unidos. Pero hay algo más de esto. Esto es un poquito más allá. Mirar hacia afuera y compadecernos con la humanidad genera una actitud correcta ante el prójimo. Y eso debe ser una actitud correcta de nosotros, no los del mundo, no aquellos que no tienen a Jesús, que necesitan también mirar para ellos, abrazar, intentar llegar hasta ellos, hablar con ellos. Intente llegar, no los vea diferentes, ámelos. La humanidad realmente... Mirar la humanidad nos hace a nosotros caminar en una actitud correcta hacia el prójimo. Pero esto no es suficiente. Nosotros entendemos que aunque todos somos humanos y por ahí necesitamos mirar en misericordia, esto así solo no trae la solución. Porque la humanidad, ella está marcada por algo peor que el cáncer, por algo peor que una enfermedad incurable, y eso se llama pecado. Y si la humanidad está dañada, si la humanidad está corrompida, si la humanidad está entonces marcada por el pecado, yo no puedo solo mirar a la humanidad desde la perspectiva de que yo también soy humano, sino que ahora yo te he recibido un privilegio, y ese privilegio me coloca a mí en un lugar de responsable delante de aquellos que no lo tienen. La humanidad está aniquilada por el pecado, pero Jesús invirtió en nosotros. Amén. Jesús se humanó por nosotros. Jesús fue hecho pecado por nosotros. Y una vez que nosotros ahora disfrutamos esa inversión que llevó al Hijo de Dios a la muerte, nosotros no podemos olvidarnos de la misión que Él nos ha entregado. Nosotros no podemos cerrar los brazos y quedarnos quietos y decir, ya yo estoy en la eternidad con Dios, mis pecados han sido perdonados y vida buena y se acabó. No, hay una responsabilidad. Hay que hacer valer la pena eso que tanto costó la vida de nuestro Señor. Y no estamos hablando de salvación por obras. Estamos hablando de realmente valorizar lo que nosotros hemos recibido en Cristo. Juan capítulo 17 nos habla verdades muy fuertes. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean, ¿qué? Uno. Así como nosotros, así de la misma forma en que Jesús disfrutaba de una intimidad con el Padre, nosotros ahora tenemos un privilegio muy grande. Porque si nosotros tuviéramos el perdón de los pecados, pero no tuviésemos la posibilidad de estar conectados a Dios, nosotros íbamos a desfallecer, aunque nuestros pecados hubiesen sido perdonados. Porque Dios es la fuente y Él es el que nos sustenta. Dios es el que provee en nosotros la fuerza suficiente para andar. Dios es el que provee en nosotros la vida para continuar hacia adelante. Y dice, como tú me enviaste al mundo, ¿qué dice? Yo los envío, yo los he enviado al mundo. La unión con Cristo tiene una misión. La unión con Cristo, la unión con Dios, la relación con el Dios eterno genera en nosotros una responsabilidad con el mundo. Es no solo para disfrutarlo aquí, sino que también hay una respuesta que necesita verse. Cuando continuamos dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y todavía dice más, la gloria que me diste es que yo les he dado. Nosotros disfrutamos hoy de la gloria de Dios. Nosotros disfrutamos hoy de la presencia del Espíritu Santo. Nosotros disfrutamos de una palabra revelada, encarnada, una palabra que transforma, una palabra viva, una palabra que genera vida donde hay muerte, restauración donde hay heridas, salvación donde hay perdición. Eso es lo que hace la unión con Cristo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, amados, hay una responsabilidad que tú y yo tenemos. Si ahora nosotros disfrutamos de tan gran bendición en esta unión con Cristo, esto necesita desdoblarse para afuera. El mundo necesita conocer lo que ese Cristo produce en nosotros. El mundo necesita conocer lo que la acción de Cristo en la iglesia viviente produce. El mundo necesita conocer lo que la palabra viva de Cristo produce. El mundo necesita ver el prototipo de un evangelio actuando, transformando en nuestras vidas. Eso las personas quieren. Eso el mundo necesita ver. El discurso está muy bueno, pero necesitamos la práctica, la vida, la praxis, el evangelio realizando acción, transformando en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con la gloria que Él nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con el sacrificio que tan alto precio ha costado? ¿Qué estamos haciendo con el privilegio de ser llamados hijos de Dios? ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios tan accesible en nuestros días? ¿Qué estamos haciendo con el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones? ¿Qué estamos haciendo? Mirar hacia afuera es entender que somos uno en humanidad, pero que también somos uno en Cristo. Esa es la respuesta que el mundo quiere, que necesita ver. Misericordia, porque entendemos que no hay diferencia. Venimos de ahí, pero la solución está en Cristo. No la escondamos, no la limitemos. Vamos a compartirla. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el llamado que tú nos haces. Gracias porque tú nos instas a mirar hacia afuera. Señor, qué bueno entender que cuando tú viniste, ya tú lo habías hecho pensando en una humanidad caída y perdida, que no tenía chance. Y al venir, Señor, no hiciste otra cosa que no fue darte por los otros. Amar, enseñar, restaurar, sanar. Para que la humanidad pudiera entender, Señor. Y nosotros hoy aquí somos resultado de ese amor. Hoy nosotros aquí, Señor, hemos podido alcanzar esa salvación. Y nosotros queremos pedirte que generes en nosotros responsabilidad y compromiso por los que están allá afuera, Señor. Esta gran verdad que nosotros hablamos y experimentamos en ti no puede quedarse solamente en ti, aquí. Tú quieres que nosotros la pongamos en práctica. Tú quieres que nosotros la compartamos. Tú quieres que nosotros, Señor, sintamos, Señor, compasión por las multitudes, porque andan como ovejas que no tienen pastor. Nosotros tenemos el pastor. Ayúdanos, Señor, a compartir esa verdad con aquellos que están a nuestro lado. Tira, Señor, nuestra mudez espiritual. Tira nuestra apatía espiritual. Tira nuestra timidez espiritual. Y haznos, Señor, caminar hacia adelante. Testificar. Activos hacia adelante. Porque todavía hay una humanidad que necesita escuchar de ti, Señor. Esa es la misión que tú nos has entregado. Y nosotros queremos cumplirla en este nuevo año. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.